A Mejor Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 19 de marzo de 2024. Comenzamos. Comenzamos con una excelente noticia para todos los que son fans de leer los titulares sin averiguar si la noticia es mentira o no. El gobierno federal rebajó de 115 mil a poco menos de 100 mil la cifra de desaparecidos en el país. La titular de la SEGOP y mujer que aún no sabe lo bien que trato a los perritos, habla de mi mascota puercos. Luisa María Alcalde detalló que en realidad la mayor parte de los desaparecidos registrados no fueron víctimas de delitos, sino que solo estaban tapándose los ojos onda, onda bebé. Y las autoridades ya vieron dónde estaban.
Las personas localizadas, el 86% no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno. El 4% está relacionado con delitos previstos en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Y el 10% fue víctima de algún otro tipo de delito. Principalmente se trata de violencia familiar.
Alcalde informó que se está llevando a cabo la sexta jornada de búsqueda enfocada a las 29.664 personas que tienen al menos una dirección para ser visitadas. Así que ya lo saben. Si quieren que las autoridades los encuentren, vayan a su casa a esperarlas. Porque esta chamba es de dos, señores. Nada de que búsquenme en cualquier parte. No. Mientras el presidente hablaba de un país imaginario en su mañanera, Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, se manifestó afuera del Palacio Nacional para entregar al mandatario una pala de mando. Flores explicó que al igual que López Obrador entregó un bastón de mando a Claudia Sheinbaum, ella le entrega esta pala para que haga su trabajo en la búsqueda de desaparecidos.
No se la voy a mandar con nadie, ni con intermediarios. Quiero que él me reciba y que él asuma su responsabilidad que prometió cuando entró a la presidencia. A darle atención a las víctimas de los desaparecidos serían su prioridad. Así que quiero que él haga su trabajo de verdad, porque estoy cansada de estar siendo perseguida, amedrentada, atemorizada junto con mi familia por hacer el trabajo que le corresponde al gobierno.
En respuesta y sin recibir a Flores, López Obrador pidió que dejara la pala en Palacio para ver si lograba desenterrar tantititas ganas de que le importara el tema. Por su parte, la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, acusó al presidente de perder el contacto con el pueblo.
Hoy el presidente está encerrado en su palacio. Ya no viaja en aviones comerciales. Ya entra por atrás a los eventos, lo acabo de ver en un evento estos días. Ya perdió el contacto con el pueblo y seguramente si platicara con Ceci Flores, ella le podría contar de esta fosa con 57 cadáveres que encontraron en Sonora.
Hoy, por segundo día consecutivo, Ceci Flores se presentó afuera de Palacio Nacional vestida de beisbolista, pues aseguró que el presidente sí recibe a estos deportistas. En más noticias, durante la ceremonia del 86 aniversario de la expropiación petrolera, López Obrador reiteró la importancia de mantener los recursos naturales en manos mexicanas. ¿No sería mejor en barriles, señor? Digo, no soy experta en petróleo, pero siento que se puede derramar. El presidente citó al general Lázaro Cárdenas. Se quieren y no son novios. Y advirtió que aquellos que ceden estos recursos extranjeros son traidores a la patria. En su intervención, el director de Pemex y señor que le comenta a los trailers de películas de TV Chulísima, Scarlett, te invito un menudo, Octavio Romero Oropesa, desmintió los rumores de que la empresa estatal sea un barril sin fondo y una carga para las finanzas públicas, tras lo cual puso un sombrero en el piso y solicitó la cooperación voluntaria de todos los presentes. Afirmó que la estrategia del gobierno federal respecto a la deuda de Pemex ha sido patriota y aseguró que no se contratará más deuda en esta administración, es decir, en los próximos 9 meses. Pero empezando la próxima, agárrense que vamos a pedir más préstamos que el señor al que le acaban de avisar que ya hizo metástasis.
Como en ninguna otra administración, Pemex ha recibido apoyos del gobierno federal para el pago de la deuda, adquisición de activos, inversión en infraestructura y para fortalecer su liquidez. A lo largo de estos 5 años, estos apoyos suman 869 mil millones de pesos.
En temas electorales, la señora que tiene menos energía que un Tamagotchi sin pilas abandonado desde el 97, Claudia Sheinbaum, presentó su estrategia en materia energética, la cual incluye impulsar la industria petroquímica nacional y fortalecer a Pemex, o dicho de otra manera, darle copy-paste al plan de López Obrador. Durante la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera, Sheinbaum destacó que su política energética, o sea, la del tabasqueño, se centra en no aumentar los precios de la gasolina, diésel y las tarifas eléctricas, algo que logrará por medio de un novedoso plan que consiste en crear desabasto. Si no hay gasolina, no puede estar cara. Además, prometió la disminución de gases contaminantes. Qué rara manera de anunciar que van a dormir a Fernández Noroña.
Pemex tiene como función principal la explotación, la refinación y la comercialización de los derivados del petróleo y del gas natural. Pero Pemex también, como otras empresas petroleras, puede participar en la explotación de litio, por ejemplo, y en la producción de energía térmica y eléctrica con fuentes renovables de energía.
En la alianza Fuerza y Corazón por México, la candidata Xochitl Gálvez elogió al general Lázaro Cárdenas, pero subrayó que México no puede depender exclusivamente de Pemex. Gracias, Xochitl. Bienvenida a la conversación que hemos estado teniendo en los últimos 6 años con el presidente. De gira por Yucatán, visitó un parque eólico y enfatizó la importancia de explorar otras formas de generación de energía, mientras se quejaba de que ni hay montaña rusa, pinche parque chafa. Advirtió que México debe subirse al tren del desarrollo energético o se quedará rezagado, destacando la necesidad de beneficiar a los propietarios de las tierras donde se construyan parques eólicos. Gálvez también dijo que planea realizar una colecta ciudadana para financiar su campaña electoral debido a la falta de recursos económicos, a pesar de que el presupuesto de los 3 partidos de la alianza supera los 4,000 millones de pesos. Así que solicitó aportaciones desde 10 pesitos, contribuciones en especie y pintura para bardas.
Pues decirle a los partidos qué posibilidades hay de que se amplíe la aportación por parte de ellos. Y lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana para que los ciudadanos aporten a mi campaña. O sea, desde 10 pesos, creo que el máximo son 2 millones de pesos.
El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, acusó que Xochitl Gálvez le copió el fosfobús, pues ayer la candidata de Fuerza y Corazón por México estrenó el camión que la trasladará por los estados de la República Mexicana. Como lo escucha, el Yagüi del futuro cree que él inventó los camiones. El emecista recordó que no es la primera vez que el hidalguense le copia durante la campaña, pues mencionó su nunca antes escuchada propuesta del cierre de la refinería de Cadereyta y la súper original iniciativa de reunirse con jóvenes universitarios. Por otra parte, Maínez confirmó su asistencia al diálogo de la Universidad Iberoamericana, que se llevará a cabo hoy a las 11 de la mañana, a la que solo asistirán alumnos deseosos de ganarse un punto extra. En temas locales, este lunes en la Alcaldía Tlalpan, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México capturó a Eduardo N., conocido como El Chori, líder del grupo delictivo La Unión Tepito e identificado como el principal generador de violencia en la metrópoli después de Sandra Cuevas. El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, destacó que la detención fue resultado de meses de seguimiento y trabajos de investigación. El Chori está implicado en extorsiones, homicidios, secuestros y distribución de drogas. Además, controlaba el narcomenudeo en bares, antros y cantinas en al menos 6 alcaldías de la ciudad, por lo que este fin de semana las rutinas de los estandoperos en la CDMX van a estar de hueva. La Fiscalía General ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por información que llevara a su captura. ¿Qué vas a hacer con ese dinero, Ribón? Durante el arresto se le incautaron drogas, un arma de fuego y dinero en efectivo. Eduardo N. comenzó su carrera delictiva en 2010 en la colonia Morelos y cuenta con 4 ingresos al sistema penitenciario capitalino, siendo liberado en cada ocasión por tratarse de delitos menores. En Casones de Herrera, Veracruz, cuerpos desmembrados fueron arrojados a unos metros de la presidencia municipal. Aunque el número exacto de víctimas es desconocido, los restos humanos estaban acompañados de narcomensajes con amenazas a grupos rivales. Testigos informaron que hombres a bordo de una camioneta llegaron a la zona concurrida del centro municipal, arrojaron los cuerpos y dispararon al aire en varias ocasiones. El acto generó conmoción ya que ocurrió a los pies del letrero turístico donde muchas personas se toman fotografías. Un contingente de 300 elementos del ejército mexicano llegó a Tamaulipas para reforzar la seguridad y combatir la delincuencia organizada en la región. Justo ahorita, en medio del proceso electoral, bien conveniente. Recientemente, Reynosa y Río Bravo han sido escenario de enfrentamientos entre células delictivas, lo que ha generado una situación de conflicto en la zona. Y por recientemente me refiero a desde la fundación de Tamaulipas. Por cierto, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, anunció que hoy y mañana realizará giras en Tamaulipas, cosa que no tiene nada que ver con el hecho de que justo ahorita se estén apurando por mandar soldados a la región. En León, Guanajuato, guardias de seguridad privada del bar Chabola dejaron inconsciente a un joven luego de golpearlo. Los videos muestran a un grupo de jóvenes confrontando a los guardias afuera del bar. Después se ve que uno de los guardias le aplica tremendo This Sparta en el rostro a un joven que quedó tirado en la banqueta. La administración del bar se desvinculó de los guardias afirmando que eran empleados de una empresa de seguridad externa. ¿Y se aparecieron ahí por pura buena onda o los contrataron de casualidad? En San Luis Potosí, a 5 días de que se realizó el último traslado de internos del centro reclusorio La Pila, que derivó en un motín, ayer se realizó un nuevo operativo para reubicar a 13 reos en centros carcelarios al interior del estado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el traslado se realizó a 5 centros penitenciarios sin mayores contratiempos. Tras lo ocurrido el jueves pasado, el titular de la dependencia, Guzmán González Castillo, dijo que mantendrán la estrategia de ¿dónde quedó la bolita? Para mantener la gobernabilidad en los penales. En información internacional, este fin de semana en Santiago, Cuba, cientos de personas se manifestaron por la escasez de comida y los apagones diarios en la isla. Haciendo uso del Wi-Fi de Starbucks, estudiantes de antropología mexicanos declararon que todo es falso y que en Cuba todos los días son como Disneylandia. Estados Unidos calificó las protestas en el país caribeño como una situación desesperada de la población, consideró absurdo que se le acuse de injerencia y se ofreció amablemente a tomar control de la región. En Argentina, miembros de organizaciones sociales bloquearon varios accesos a la ciudad de Buenos Aires en reclamo de alimentos para los comedores comunitarios. Supongo que comedores de Cuba, ¿no? Porque en Argentina ganó un gran líder de derecha que nunca iba a permitir que eso sucediera. Durante la protesta enfrentaron a la policía que usó camiones y gases y tangos lacrimógenos para dispersarlos. Los manifestantes exigieron al gobierno del presidente Javier Milei que restablezca el envío de alimentos y otras ayudas a los comedores gestionados por organizaciones sociales. En Reino Unido, la princesa de Gales, Kate Middleton, fue vista en público junto a su esposo William en Windsor por primera vez desde su misteriosa muerte. Perdón, quise decir cirugía abdominal. Según el diario británico The Sun, se le vio con aspecto feliz, relajada, saludable, completamente viva y para nada un cadáver siendo manipulado por titiriteros. Hagan de cuenta que era otra. El diario aseguró que la princesa de 42 años acudió el sábado con su marido a su tienda favorita en una granja situada a 40 kilómetros de Londres. Brasil enfrenta una ola de calor con temperaturas récord. En Río de Janeiro, la sensación térmica alcanzó los 60 grados Celsius, el máximo registrado desde 2014. El domingo los termómetros marcaban entre 37 y 38 grados en la mayor parte de la ciudad y en donde no había termómetros, pues no marcaron nada. En tanto, en el sur del país, las lluvias extremas causaron estragos y se prevén más precipitaciones durante esta semana. Expertos atribuyen estos fenómenos al cambio climático, a una intensificación del fenómeno del Niño y a que está lloviendo cañón. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el Daily por hoy. Pero no se pierdan más tarde, Varos y Avaros, el mejor programa de temas fiscales grabado en este estudio, que hoy, por cierto, tiene un gran invitado. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí vaya y síganme en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok. Es el arroba que está viendo aquí en pantalla. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.